2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La mesa del Senado ha dado luz verde a la tramitación de la ley de amnistía que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados. Lo aprobó la semana pasada. Este es el segundo paso establecido para que una ley cualquiera sea aprobada en nuestro sistema democrático. Tiene que pasar por el Senado, por la Cámara Alta. Ahora mismo en esta Cámara hay una mayoría muy diferente a la del Congreso y el Partido Popular tumbará la ley de amnistía con total seguridad. Eso va a provocar que sea de vuelta al Congreso y que allí se apruebe en segunda votación. ¿Cuándo será eso? Pues tardará cerca de 2 meses todavía, porque una de las cartas que está jugando el PP es retrasar la tramitación de la amnistía todo lo posible. Para eso tiene pues la mayoría absoluta en el Senado. Vino del Congreso por vía urgente y el PP la va a tramitar en el Senado por el procedimiento ordinario. Esto marca una diferencia fundamental, porque si la amnistía fuera tramitada de urgencia, como quieren PSOE y Junts, la ley tendría que estar vista en el Senado en 15 días. Pero al aplicarle el procedimiento ordinario, se puede retrasar hasta el 15 de mayo como fecha tope. Esto complica un poco, no demasiado, eso sí, la vida a Carles Puigdemont si quiere presentarse o aspirar a ser candidato en las elecciones catalanas convocadas para el próximo 12 de mayo. Ese día que se vota en Cataluña seguiría siendo un prófugo de la justicia. Aún así, puede presentarse en las listas porque no tiene una condena, pero no podría venir a España para la campaña electoral porque sería detenido. Este jueves, en cualquier caso, vamos a salir de dudas, porque Puigdemont va a anunciar si se presenta o no. Independientemente de lo que haga, la ley de amnistía volverá al Congreso a partir del 15 de mayo y allí conseguirá la luz verde. Precisamente por la mayoría que tiene el PP en el Senado, Vox ha estado pidiendo que la hiciera valer para no admitir a trámite esta ley. Eso hubiera sido una situación inédita de enfrentamiento directo entre las dos cámaras legislativas en España, un bloqueo de consecuencias impredecibles. Al final, los letrados del Senado consideran que no se puede negar la tramitación de una ley que llegue del Congreso, pero advierten de que la amnistía es un fraude constitucional. Vamos, que al Senado no le queda otra que tragar con este sapo, aunque pueda dejar constancia de su oposición y su posible ilegalidad. Lo cierto es que de poco vale el Senado para frenar leyes del Congreso, aunque esto, la verdad, no es ninguna novedad. Con un Tribunal Constitucional a medida del Gobierno, la batalla contra la ley de amnistía posiblemente no se dará en España. El punto y final se pondrá en Europa. Otra cosa es cuánto tiempo va a pasar hasta que lleguemos al final de este asunto, que, aunque parezca mentira, en España acaba de empezar su recorrido legal. Hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, pues mira, siguiendo en clave preelectoral y con las reclamaciones desde Cataluña, acabamos de saber, Pilar, que el gobierno de Pere Aragonès, de Esquerra, propone recaudar el 100% de los impuestos para luego pagar un cupo a cambio de los servicios que presta el Estado en esta comunidad. Vaya, pues algo parecido a lo que es el cupo vasco, pero con acento catalán. Si lo recuerdas, este es uno de los primeros reclamos que hizo en su día Artur Mas a Mariano Rajoy antes de empezar a hablar de independencia, referéndums y todo lo que vino después. Lo mismo estamos cerrando el círculo para volver precisamente a esos inicios. Por lo demás, y hablando de impuestos, desde hoy podemos pedir ya nuestros datos fiscales de cara a la declaración de este año que comienza dentro de nada. La vamos a poder presentar de forma telemática a partir del 3 de abril. Hoy Hacienda, por cierto, ha asegurado que, aunque no haya presupuestos, va a elevar el mínimo exento para hacer esa declaración. Y dos puntos más. Por un lado, en Valencia, a esta hora. Es la última mascleta de unas fallas que acaban esta noche con la crema de casi 770 monumentos falleros. Y además, en Cádiz, la Diputación acaba de nombrar hijo predilecto a un tal Carlos Herrera.
He podido ser muchas cosas en mi vida, de haberlo decidido. Yo solo almeriense, por mi raíz, mis costumbres, catalán.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Enríquez Negreira no declara ante el juez.
El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros había sido citado a declarar ante el juez para esclarecer el dinero que recibía del Barcelona. ¿Qué decisión ha tomado Víctor Navarro?
Pues se ha acogido a su derecho a no declarar. Ha estado 20 minutos en el interior de la Ciudad de la Justicia. Llegaba unos minutos tarde respecto a las 11, que era la hora en la que estaba citado. Llegaba acompañado de su mujer, sin hacer declaraciones ni al entrar ni al salir. Y su abogado, al acabar la cita, explicaba que se acogía al derecho a no declarar y que ya no deberá pasar por sede judicial. Se queda, por lo tanto, sin aclarar por qué recibió 7,3 millones de euros del FC Barcelona entre 2001 y 2018.
Osasuna ha reaccionado al comunicado del Real Madrid contra Martínez Munuera y ha anunciado que se quiere y hará contra aquellos que informen de que hubo insultos racistas en el partido contra el Real Madrid y recuerda que los clubes tienen la obligación de educar a sus jugadores sobre el racismo en el fútbol y el caso Vinicius acaba de hablar Pablo Sarabia en la selección.
Creo que es un tema muy, muy delicado, el cual se están tomando medidas y pienso que muy acertadas en contra del racismo. No se puede permitir en la vida en general y bueno, si podemos ayudar en cuanto al fútbol, pues eso haremos. Creo que es un tema muy delicado y que tenemos que achacar desde el primer minuto.
Y esta mañana el Granada ha hecho oficial la contratación de José Ramón Sandoval como su nuevo entrenador.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estaban parados poco después de las 4:30 de la madrugada en el kilómetro 24 de la AP4, cerca de los Palacios, en la provincia de Sevilla. Unos, los conductores, esperaban en el arcén, dentro del control de la Guardia Civil, en plena autopista, y otros, los agentes, hacían simplemente su labor de servicio, luchando contra el narcotráfico, como te digo, en ese control de madrugada. En ese momento, un camión articulado se acerca hacia ese punto de control y recibe la señal de los agentes, pero lejos de parar, el camión maniobra bruscamente y se desvía hacia el arcén, un punto en el que arrolla a tres coches de la Guardia Civil y dos coches más de conductores particulares que estaban parados en ese control. Y desde primera hora en ese punto, la duda principal, Yolanda Aguirado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha sido si estamos ante un intento de huida o ante un despiste al volante de este conductor. Esa duda ya parece resuelta, Yolanda.
Sí, ya tenemos respuestas. La principal hipótesis que se baraja es un accidente. Las causas no están claras todavía, pero sí sabemos que el conductor podría haberse quedado dormido o un destello le podría haber quitado visibilidad. En el momento del atropello, el camión iba cargado. Podría haber dado un volantazo en el último momento. Esta es la teoría que nos ha dado el subdelegado del Gobierno de Sevilla, Francisco Toscano.
Cuando hablaba del giro brusco, parece que lo que hace es un movimiento, no se sabe bien si un frenazo o un volantazo, hablando de manera coloquial, y bueno, sabéis perfectamente que las cargas de esos vehículos generan lo que comúnmente se llama el efecto tijera, ¿no?
Más preguntas a las que intentamos dar respuestas. ¿Qué ocurre con el punto donde estaba ese control antidrogas? ¿Era lo suficientemente visible? Bueno, pues según su delegación del gobierno, sí. Otra de las primeras hipótesis que han surgido esta madrugada, a la que tú hacías referencia, es que el conductor habría intentado darse a la fuga. El subdelegado del gobierno en Sevilla lo ha desmentido tajantemente, no una vez, sino varias, durante la rueda de prensa. Otra pregunta, ¿estaba el conductor bajo los efectos de las drogas o el alcohol?
El conductor, pues, se le ha practicado, como es preceptivo, las pruebas de los test de alcohol y de droga, ha dado negativo en ambos y en estos momentos se encuentra detenido en dependencia de la Guardia Civil, puesto que se está realizando la investigación que desembocará, como no, en la elaboración del pertinente atestado de la Guardia Civil y su posterior puesta a disposición judicial.
A esta hora la imagen del lugar del siniestro es absolutamente dantesca. El camión está en forma de L, sigue allí con la tijera hecha. El vehículo en el que van los civiles, un amasijo de hierros.
Yolanda Guirado, gracias, compañera.
Gracias, Pilar.
Y luego otra duda. ¿Era el lugar indicado para un operativo así? José es vecino de esa zona, de la zona de los Palacios.
Creo que no es el sitio para por un control. Control se hace siempre en una zona que haya descanso, ¿no? Para poder maniobrar bien las personas, ¿no? Por si tiene que parar más gente o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que no es el sitio. Bueno. Eso sabrán las gestiones y lo que tienen que hacer. Pero a la vista está lo que ha pasado.
El protocolo para establecer este tipo de controles, como es obvio, indica que deben buscar puntos que sean seguros y, por tanto, la investigación tendrá que aclarar si este lugar realmente lo era. Pero además, Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El cabo primero Eneco Lira y el agente Juan Jesús López, que son los dos guardias civiles que han perdido la vida en este control, eran miembros del GAR, que es el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, y por tanto compañeros de los agentes que murieron en la lucha contra el narco el mes pasado en Barbate.
Efectivamente, además en esa circunstancia hay que destacar ese dato. No estamos ante un control de tráfico, sino un control del Grupo de Acción Rápida, el GAR, con base en Logroño, aunque aunque los dos fallecidos, el cabo Eneco de 36 años, mañana cumplía, por cierto, mañana cumplía 37 años el pobre hombre, y el guardia Juan Jesús de 34, estaban adscritos efectivamente a ese grupo del GAR en Vitoria, llevaban en ese destino desde febrero del año pasado. Son por lo tanto compañeros, como decía, de David Pérez, asesinado por el narco el 9 de febrero en Barbate. Agentes del GAR se desplazan a la zona del estrecho en comisión de servicio y en turnos que duran en torno a los 30 días para dar apoyo en ese combate contra el narcotráfico. El de esta mañana, efectivamente esta madrugada, era un control contra el narco. Son dispositivos de verificación que suelen montarse junto a una salida de la autovía con vías de escape y visibilidad suficiente, pero también, esto es cierto, nos dicen fuentes del cuerpo, persiguen el efecto sorpresa de cara al conductor para que no pueda evitarlo y darse a la fuga, por ejemplo. Tampoco suelen durar más de media hora para evitar el boca a boca y restarle, digamos, efectividad. El accidente será investigado, eso sí, por un equipo de reconstrucción de accidentes, un ERAD, reconstruye de forma digitalizada todo lo ocurrido. Las primeras impresiones, como apuntaba nuestra compañera Yolanda, es que el conductor, 53 años, español de Huelva, sin antecedentes, sufrió un despiste o iba somnoliento, transportaba tomates de Algeciras a Guarromán, en Jaén. Viajaba con él otro hombre de 36 años. El resto de fallecidos también son, por cierto, todo hombres entre 20 y 53 años, originarios de Dos Hermanas, Barbate, Ceuta, Vizcaya. Al camionero se le imputan 6 homicidios por imprudencia, más 3 delitos de lesiones graves por imprudencia. Preocupa, por cierto, mucho, preocupa mucho el estado de uno de los 3 guardias civiles que está, como ya sabemos, muy grave.
Bueno, esperemos que ojalá pueda salir adelante.
Ojalá.
Gracias, Juan Baños. 6 víctimas mortales, 2 de ellos, como estamos contando, agentes de la Guardia Civil. Sin duda, uno de los accidentes más trágicos en los últimos años en nuestro país. Y abierta también la investigación en Albodoluí, en Almería, donde conocíamos ayer el asesinato de 2 niñas de 2 y 4 añitos a manos presuntamente de su padre, que posteriormente se quitó la vida. Hoy seguimos buscando respuestas después de saber que este hombre de 35 años tenía una orden de alejamiento sobre la madre, sobre Alina, una joven de 23. Pero es que además de este alejamiento, de esta orden, había un juicio pendiente por malos tratos que se iba a celebrar en menos de un mes, el próximo 10 de abril. Y sin embargo, el hombre que se quitó la vida tras acabar presuntamente con la de sus hijas, seguía teniendo acceso a las pequeñas y seguía también teniendo permiso para poder llevárselas los fines de semana durante algunas horas. Por eso la pregunta es si existen herramientas para evitar casos como este.
La norma la tenemos, la norma existe y por lo tanto será necesario que por parte de todos los operadores jurídicos se lleve a cabo su aplicación y sobre todo, repito, porque esto es una cuestión de concienciación social. Día a día me doy cuenta de que esa concienciación social en relación con los menores, si bien es cierto que se ha incrementado con respecto a las mujeres sobre los menores, todavía se sigue pensando de que un maltratador puede ser un buen padre.
Auxiliadora Díaz Velázquez es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas y además de explicar hoy aquí en Mediodía que el Código Civil contempla que se puedan suspender las visitas de los padres cuando las madres han sido víctimas de violencia machista, también hace especial hincapié en lo importante que es concienciar, hablar y hacer presente la violencia que sufren también en muchos casos los hijos.
Sobre todo la gente que lo escucha puede decir, hombre, es que esto es algo excepcional, ocurrió en Bretón, ocurrió en Tenerife y ahora ocurre aquí. Es algo excepcional, no señores, no es algo excepcional. La violencia se puede ejercer de muchas maneras, a través de la manipulación, a través de seguimiento, ¿no? Y no directamente hacia ella, sino a través de sus hijos, ¿no? Llevo diciendo desde hace muchos años que un maltratador nunca puede ser un buen padre.
Reflexiones necesarias tras un nuevo fallo en el sistema de protección. Y mientras, en Almería, Verónica Ruiz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La autopsia acaba de confirmar que las niñas murieron envenenadas.
Sí, acabamos de conocer el informe preliminar de la autopsia. Elisa y Larisa murieron debido a una intoxicación por pesticida, Pilar. El fallecimiento de las pequeñas se produjo sobre las 9:30 de la mañana del domingo y la muerte del padre tuvo lugar poco antes de las 12 de la noche. También os puedo contar, me confirman, que cuando la comisión judicial y los sanitarios llegaron al lugar del crimen, el padre todavía se encontraba con vida. O sea que la joven Alina estaba en lo cierto. Ella sospechaba que su ex expareja había envenenado a las niñas. Fue quien descubrió, de hecho, los cuerpos y no sabemos si pudo hablar con su ex antes de morir cuando estaba agonizando. Ella le encontró con un hilo de vida y quizás pudo decirle algo minutos antes de fallecer, pero bueno, eso es una incógnita. Alina está destrozada, imaginaros, encima se encuentra sola porque no tiene familia aquí en la provincia de Almería, aunque la comunidad rumana que reside en Abla la está arropando, también su pareja, y le está atendiendo un equipo de psicólogos. Ella quiere enterrar a sus hijas en Abla, en el municipio, así se lo ha comunicado al alcalde, y por el momento esta causa permanece en el juzgado de instrucción número 6 de Almería, que es el que se encontraba de guardia, el que llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres, y después ya va a pasar, nos dicen, al juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Almería.
Qué duro, la verdad, lo que tiene por delante ahora esta madre. Gracias, Verónica.
Gracias, Pilar. Adiós.
2:15 de la tarde, hablamos de inventos. España ha batido récord de patentes y además lideramos el crecimiento en innovación de toda la Unión Europea. Son sobre todo productos farmacéuticos, también de tecnología, pero hay otras muchas patentes españolas. Carmen Hijosa, experta en cuero, está detrás de Piñatex, un material vegetal que se hace con fibra de hoja de piña mezclada con resinas y que tiene un montón de aplicaciones diferentes.
Se puede usar en el mundo de la moda, podemos hacer zapatos, podemos hacer ropas, interiorismo también, mundo de automóvil. Es decir, que es un producto que viene de un material, bueno, de desecho, por decirlo así, y tiene todas las propiedades como podría ser un cuero.
Siempre estamos investigando, dice Carmen. Es más, ella estuvo 15 años trabajando para llegar a este nuevo material que nos sirve como ejemplo de esa innovación que crece y mucho en España. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, qué orgullo y sobre todo qué impulso más importante para la economía de nuestro país,
pues
¿no?
Sí, porque fíjate, Pilar, que 2/3 del Producto Interior Bruto de los países europeos depende ahora mismo de empresas o instituciones que son activas en propiedad intelectual, que no solo incluye patentes, también marcas o diseño industrial. Luis Berenguer, portavoz de la Oficina Europea de Patentes.
Las patentes tienen un papel muy importante en lo que es el crecimiento. Lo vemos especialmente con pequeñas y medianas empresas o con startups, empresas que acaban de nacer, en el que la existencia de una patente duplica, si no triplica, su propio valor.
No es de extrañar, por tanto, que las pymes europeas estén recurriendo cada vez más a la innovación, al registro de patentes, que el año pasado alcanzó máximos históricos rozando las 200.000 solicitudes, siendo España el país que más creció, casi un 7%, pero con un repunte acumulado del 43% en la última década.
Ese crecimiento del que hablas, Marta, supone un 6% más de patentes respecto al año anterior, pero lo más importante es que queda margen para seguir creciendo. ¿Hay mucho por inventar?
Sí, porque aunque seamos el país que más crece, ocupamos la 10ª posición en la Unión Europea y la 16ª a nivel mundial. Es Estados Unidos el país en el que hay que mirarse, lidera el ranking concentrando 1 de cada 4 nuevas patentes. En el caso de Europa lideran Francia o Alemania, que nos lleva mucha distancia, Pilar, multiplicando por 5, incluso por 10 los registros españoles. Por regiones, Cataluña y Madrid a la cabeza de unas investigaciones que siguen concentrándose fundamentalmente en el sector público, esencialmente en el CSIC, el Centro, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Y mira qué dato también interesante. De todas las solicitudes de patentes españolas presentadas el año pasado, en el 46% de ellas figuraba al menos una mujer entre los inventores. Así que poco a poco se va sumando potencial e ideas para ayudar a mejorar la vida de todos. Marta Ruiz, gracias.
Gracias a ti.
Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Qué arte tiraches? Ojo al penón toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, a mí no me van a buscar como viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y viaja a Japón, Sudáfrica, Malasia y Perú. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Exótica y Viajes el Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU, Fernando III, que comienza su andadura en septiembre. Con la garantía del CEU, más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has hecho el gesto si has salido de casa de mirar al cielo o asomarte por curiosidad por la ventana para ver cómo está el día? Bueno, si lo has hecho, te habrás dado cuenta de que el ambiente está un poquito turbio, no se ve el cielo de ese color azul tan luminoso que caracteriza a Madrid. Te explico por qué está ocurriendo esto. Lo que está pasando es que hay una masa de aire africano que ha llegado al centro de la península y trae polvo en suspensión. Realmente no lo notamos cuando caminamos, no nos impide respirar, pero se puede agravar los problemas que tienen las personas con insuficiencia respiratoria. Hace más o menos un mes tuvimos un episodio similar al de hoy. Las zonas más afectadas fueron las del corredor del Henares, Alcalá, Torrejón, Rivas, Vacia Madrid y Arganda del Rey. En aquella ocasión, como oí la recomendación que nos hicieron desde la Consejería de Sanidad, es que quien ha lanzado el aviso para este martes es que reduzcamos al mínimo las actividades al aire libre. Manu Santas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Actividades al aire libre como las que se hacen, por ejemplo, en el Parque del Retiro. Tú estás allí ahora mismo, ¿no? ¿Se nota la calima?
Pues Pilar, algo sí que se nota, y lo que se nota mucho es un poco de bochorno y calor. Y es que este polvo en suspensión proveniente de África podría registrar en Madrid durante la tarde de hoy concentraciones de partículas a nivel de superficie de entre 10 a 200 microgramos por metro cúbico, algo que no se le acerca a la calima que ya tuvimos en Madrid hace 2 años y que seguramente recuerdes. Un fenómeno atmosférico que consiste en la presencia de pequeñas motas de arcilla, arena y polvo que se mueven en el aire y que son invisibles al ojo humano. Pues he podido preguntar a algún deportista que iba corriendo en el Parque del Retiro si notaban esta calima, y esto me han dicho Martina y Eduardo.
Yo hoy he salido y no noté nada, pero sí que es verdad que recuerdo hace 2 o 3 años que hubo muchísima calima y salíamos a correr y era insoportable. No aguantábamos tanto, acabábamos con un picor insoportable en los ojos.
Pues yo la verdad es que sí que lo he notado bastante la calima.
Los expertos recomiendan que las personas vulnerables o con problemas respiratorios eviten la práctica de ejercicio al aire libre o salir lo menos posible de casa. Miriam Cáñez es neumóloga del Hospital Clínico San Carlos.
El uso de la mascarilla de forma puntual, pues hoy y estos días, que puedan todavía mantener niveles un poquito altos, sobre todo en personas mayores y con problemas respiratorios. Ese sería el consejo, ¿no? Evitar hacer ejercicio, no ventilar tanto tiempo los domicilios, mantener las ventanillas cerradas en el transporte y el uso de la mascarilla.
Una calima, Pilar, que los meteorólogos avisan empezará a desvanecerse durante el día de mañana en toda la Comunidad de Madrid por la llegada de una dana.
Gracias, Manu. Comentaba hace un instante que el último episodio similar al de hoy se produjo a finales de enero, principios de febrero. Duró desde un viernes hasta un lunes. Este va a ser un poquito más corto, un par de días. Y lo que no sabemos a ciencia cierta es si se van a producir más, con qué frecuencia los vamos a tener. Dudas que hemos trasladado al meteorólogo Ernest Werner.
Una tendencia clara de que estos episodios se vayan a repetir no la hay, pues puesto que la estadística no tenemos estadística de muchos años. Sí que parece que en los últimos años ha habido más.
Esa es la percepción que tienen los expertos. A veces la calima viene acompañada de algo de lluvia y eso es lo que puede pasar mañana con la entrada de la primavera. La combinación de calima y agua, ya sabes, es sinónimo de lluvia, de barro. Así es que a más de uno le va a tocar lavar el coche. Hoy los termómetros suben hasta los 24 grados, a 26 van a llegar en Aranjuez y las mínimas para esta madrugada se prevén en el entorno de los 11 grados. Y si estás pensando ya en Semana Santa, en las vacaciones, te cuento en un instante cómo va la ocupación en los campings de la región.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es un plan, una forma de pasar las vacaciones, de disfrutar unos días que mayoritariamente suelen escoger las familias y sobre todo si tienen niños. El 80% de las reservas que tienen los campings que hay en la Comunidad de Madrid son reservas familiares. Este viernes los niños ya no tienen colegio, así es que se presentan por delante casi 10 días de vacaciones. Nora González, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y dentro de los camping la oferta es bastante amplia. Lo que más gusta, al parecer, es alojarse en las alturas, ¿no? En casas que están hechas en los árboles.
Sí, Pilar, es que la forma de ir de camping ha cambiado mucho en los últimos años. Como bien dices, las casas en los árboles, los bungalows y mobile homes es lo que más eligen aquellos que buscan un alojamiento moderno en un entorno natural. El 90% de estas opciones en Madrid ya están reservadas para Semana Santa. Antonio Gonzalo, de la Federación Española de Campings, explica qué ocurre con las tiendas y caravanas.
El tema camping es más de última hora y normalmente está en función del tiempo que hace. Tenemos pues unos cuantos días antes que tenemos que esperar a ver cuánto hay. Tenemos ahora mismo, nosotros concretamente en Montejo y el Culturismo estamos como al 40%.
Ir de camping es más un estilo de vida. Las familias y parejas disfrutan de actividades al aire libre como senderismo, avistamiento de aves y también noches de estrellas. Esta experiencia les ayuda a desconectar del estrés diario de la capital.
Ahora mismo los campings son auténticos resorts al aire libre. Se podría decir que son hoteles horizontales en la naturaleza. Los bungalows tienen todo tipo de comodidades, son tematizados o tienen algún tipo de característica que los hace únicos. Entonces, los campings se han transformado en sitios donde se puede estar en contacto con la naturaleza, pero con el máximo confort.
A este fenómeno se le conoce como glamping, que surge de glamour y camping. Y aunque es más cara que otras opciones, los madrileños pueden elegir entre más de una veintena en toda la comunidad.
Gracias, Nora. Y ya sabes que donar salva vidas y que en cualquier intervención quirúrgica se necesitan muchos componentes sanguíneos imprescindibles para que el paciente salga adelante. Te pongo un par de ejemplos. En un parto complicado se pueden consumir entre 2 y 4 donaciones y hasta 10 si hay una hemorragia masiva. En un trasplante de hígado entre 30 y 200 donaciones. Mañana y pasado el Hospital Clínico San Carlos celebra un maratón de donación de sangre. Quien quiera puede acercarse al vestíbulo concretamente o al vestíbulo de la entrada de urgencias. Marisol Neria es la subdirectora de enfermería.
Puedes venir a donar de 8:30 a 8:00 p.m. en el área de urgencias. Donando ayudamos a mucha gente que lo necesita, porque la sangre no se puede fabricar y los que la precisan para curarse te necesitan.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. 3 generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Busca el punto azul y ahorra con las mejores facilidades. Visita nuestro nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid, donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio.
de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Enseguida llegamos a las 2:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, y hacemos un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguramente a todos nos han parado en alguna ocasión, si somos conductores, en un control de policía o de la Guardia Civil. Generalmente, y según los manuales policiales, estos controles se ubican en puntos donde no sean detectables a simple vista para no dar pistas y evitar ser vulnerados. Y además, también se ponen puntos que se puedan poner y quitar con cierta celeridad. Pero tan importante es todo esto como que tengan la suficiente distancia de seguridad y margen para evitar riesgos para los agentes y para las personas, para los conductores que estén parados. A pesar de eso, un control policial siempre genera riesgos, por mucha precaución que se tenga, y no es la primera vez que uno de estos dispositivos acaba en tragedia. Esta madrugada, 6 personas han perdido la vida en el kilómetro 24 de la AP4, cerca de Los Palacios, en la provincia de Sevilla. Lo que sabemos es que el GAR, el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, un cuerpo de élite, había puesto un control preventivo de narcotráfico justo antes de la salida de la AP4 que lleva hacia Utrera y Los Palacios. Ese tramo donde ha tenido lugar el accidente es una recta que en principio no tiene elementos que compliquen la visibilidad. A la hora del siniestro, a las 4:40 de la madrugada, tampoco hay constancia de que hubiera niebla o lluvia que complicase la circulación. Pues a esa hora y en ese punto, a un camión de gran tonelaje que circulaba sentido Sevilla, se le hacen señales para advertirle de la presencia del control. Según el comunicado de la Guardia Civil, ese camión maniobra bruscamente hacia la derecha y arrolla a gran velocidad a los coches que estaban allí, detenidos en el arcén. La verdad que solamente con ver el estado en el que han quedado los vehículos policiales te puedes hacer una idea del impacto. Uno de ellos, un todoterreno de gran tamaño, tiene arrancado casi de cuajo toda la parte frontal. El camión que llevaba frutas desde Algeciras ha acabado con el remolque cruzado fuera de la carretera a unos 50 metros del punto de impacto. Los bomberos han tardado más de 7 horas en excarcelar a todas las víctimas. 6 personas, como te decía, 6 fallecidos, 2 de ellos agentes de la Guardia Civil, y además otras 5 personas han resultado heridas. Hay uno que está herido muy grave. El conductor del camión ha salido ileso. Francisco Toscano es el subdelegado del gobierno en Andalucía.
Bueno, el conductor del camión, como protocolariamente se sigue, se le hicieron las pruebas de tanto de drogas como de alcohol, dando negativo a ambos test, y bueno, se encuentra ahora mismo detenido mientras que se están desarrollando la diligencia policial, la diligencia de la Guardia Civil.
El propio subdelegado del gobierno ha contado en Herrera en COPE que la causa accidental por un despiste del conductor del camión o por haberse quedado dormido es la principal hipótesis de trabajo de los investigadores. De confirmarse, sería uno de los peores accidentes de tráfico de los últimos años en España. Están pasando más asuntos destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Tregua en las protestas de los funcionarios de prisiones.
Protestas que se focalizan en las cárceles de Cataluña, la de Mas de Enrique en Tarragona. Un interno asesinó el pasado miércoles a una cocinera. Los sindicatos han plantado esta mañana a la cúpula de justicia, pero siguen denunciando, como Francina, la inseguridad con la que a diario trabajan.
Y son ellos los responsables de que continúen cada día porque no tienen un poco de dignidad y dimiten. Y en este marco ya quiero decir, porque ya estamos enfadados, llevamos 5 días, que si ellos no quieren dimitir, señor presidente del gobierno, Pere Aragonés, usted tiene la potestad de cesarlos. Céselos, por favor. Estamos muy dolidos, estamos consternados.
Y hoy es el primer día para solicitar becas de ayuda a los estudios de cara al curso que viene.
Se pueden solicitar hasta el 10 de mayo en la web del Ministerio de Educación y están destinadas a alumnos que vayan a cursar bachillerato, FP, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios a partir de septiembre. Importante además, se puede hacer la solicitud con datos provisionales sin tener notas o estudios definitivos, de manera que lo vas a poder modificar más adelante. En total podrían recibir estas ayudas cerca de 1 millón de estudiantes, ya que el umbral de renta que marca el límite para ser becado ha subido un 5%.
Y Francia se suma a las diferentes iniciativas en Europa ante los efectos negativos del cambio de sexo en menores.
Un grupo de senadores franceses va a presentar un proyecto de ley con la idea de prohibirlos, un paso que se suma a la prohibición en Reino Unido del uso de bloqueadores de pubertad para los menores trans. Pero también Suecia y Noruega llevan meses admitiendo errores y consecuencias indeseadas en estos procesos. Y los Países Bajos igualmente estudian también sus protocolos. Todo mientras en España, un año después de la entrada en vigor de la famosa ley trans, los datos apuntan a un crecimiento, ojo, de hasta un 400% en los cambios de sexo en los registros.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5 en el tiempo de los deportes?
José María Enrique Negreira es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, requerido por el juez para explicar los pagos del Barcelona. Se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar. El Real Madrid denunció ante la Federación ayer al árbitro Martínez Munuera por no recoger en el acta los gritos de una parte de la afición de Vinicius Muérete en el Osasuna-Real Madrid. Y esta mañana Osasuna ha respondido y dice que se va a querellar contra quien diga que hubo insultos racistas y manda un par de mensajes al Real Madrid, uno por no hacerse la foto conjunta contra el racismo y otro velado a Vinicius y al club al decir que son responsables de la educación de los futbolistas. Toni Kroos esta mañana, en su regreso con Alemania, ha dicho que se va a encontrar una solución satisfactoria para su renovación con el Real Madrid. El Barça va a recurrir las tarjetas de la expulsión de Xavi Hernández, Griezmann no va a jugar con Francia, ha quejado de una lesión en el tobillo, y José Ramón Sandoval es el nuevo entrenador del Granada. Y en baloncesto tenemos partidos de la Euroliga, Alba Berlín, Real Madrid y Partizan Baskonia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En este Día del Padre, felicidades por cierto, a todos los que sois papás, nos vamos a parar en mediodía a analizar hasta qué punto las bajas de paternidad están ayudando al objetivo. ¿Se implican más ahora que antes los padres con hijos recién nacidos? ¿Cómo se están repartiendo ese tiempo, esas 16 semanas de permiso remunerados para cuidar a los pequeños? Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los datos nos dicen que las madres siguen cogiendo un poquito más de tiempo para sus bajas por maternidad, pero los padres están dividiendo sus permisos y, por tanto, alargan el tiempo con sus hijos.
Sí, esa es la tendencia. Padres y madres buscan cada vez más que su bebé sea lo mayor posible antes de reincorporarse al trabajo. Y para ello, el padre suele partir su permiso, mientras que la mayoría de las madres lo disfrutan de manera continuada. Fernando, de 35 años, no se arrepiente de haberla compartido al 100% con su mujer.
Me ha gustado mucho hacerlo juntos, al ser padre primerizo. Bueno, estar los dos padres con la niña, pues ayuda bastante.
Aunque en su caso sí pudo beneficiarse de los 4 meses de prestación y pese a que están garantizados por ley, considera por experiencia que la situación profesional del padre condiciona todavía en algunos casos el poder ejercer este derecho.
Pues realmente estamos bastante expuestos a la voluntad de la empresa, ¿no? No a tu propia voluntad, organización de la familia, ¿no? Si estás buscando trabajo o haciendo entrevistas, el decir el tema que eres padre, pues muchas veces, aunque no te lo digan, resulta un problema, ¿no? Un problema a la hora de contratarte, ¿no?
En 2019, solo 2 de cada 10 padres dividía su permiso de paternidad. Ahora, y según un estudio del Centro de Estudios Económicos de la Escuela de Negocios ESADE, lo hace ya más del 50% después de compartir con la madre las 6 semanas que por ley son obligatorias. Es el caso de Carlos, de 38 años, y como Fernando, padre primerizo. Estos fueron sus motivos.
Para retrasar el ingreso de la niña en la guardería y, por otro lado, también pues para intentar disfrutar y también aprender en solitario de cómo es ser padre.
Pero a tenor de las cifras, ese aprendizaje en solitario sigue siendo hoy en día minoritario, de forma que 3 de cada 4 hombres comparten un promedio de 12 de sus 16 semanas de su permiso con la madre. Carlos, 38 años, ha pasado más tiempo que la media de los padres con su bebé. En total, 2 meses que le han aportado confianza y seguridad, le han ayudado a conocer mejor a su hija, a conectar con ella y aprender a cuidarla.
Es muy distinto. Cuando estás solo, tienes que acostumbrarte a que la niña es un apéndice tuyo. Tienes que aprender a hacer todo, pues yo creo que casi con una mano, mientras con la otra estás sujetando a la niña.
A Carlos le hubiera gustado prolongar su baja otras 2 semanas, pero no le ha sido posible porque ha tenido que ponerse de acuerdo con un compañero de trabajo que estaba pues en su misma situación. Lo que lleva a preguntarnos, Carmen, ¿cómo llevan las empresas los permisos de paternidad?
Bueno, pues pasar de 2 días en 2007 a 15 días en 2017 y de forma progresiva a 16 semanas en enero de 2021 ha obligado a las empresas a tener que reorganizarse para sustituir ya no solo a las madres, sino también a los padres, que además pueden partir su permiso, dando lugar a varias sustituciones que no siempre son fáciles de llevar a cabo, especialmente en puestos de responsabilidad o estratégicos, según explica en COPE el experto en recursos humanos Fernando Calvo.
Simplemente hay un cambio de paradigma. Lo bueno de esas situaciones es que son muy previsibles. Pues normalmente la empresa pues lo suelen comunicar el mes 3, el mes 4, pues tienes 4 o 5 meses para trabajarlo. Pues a partir de ahí se gestiona y se soluciona.
Las cifras lo corroboran, los padres están disfrutando de las bajas casi en su totalidad. En los 9 primeros meses de 2023, y atendiendo a los datos de la Seguridad Social, ellos se cogieron una media de 103 de los 112 días de los que disponen, frente a los 110 días que de media disfrutaron las madres. ¿Es posible, Carmen, alargar un poquito más estos permisos?
Aunque España dispone de una de las prestaciones más largas y generosas de los países de la OCDE, sí que se ha hablado de prolongar los permisos hasta los 20 meses, tanto para las mujeres como para los hombres. Forma parte de los acuerdos de gobierno entre Sumar y el PSOE, pero su puesta en marcha está ahora en el aire, y más aún desde que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, optase por prorrogar los presupuestos. ¿Cabe, entre tanto, mejorar las actuales prestaciones? Pues esto es lo que sugiere Jennifer Ruiz Valenzuela, del Centro de Estudios Económicos ESA de ECPOL.
Reducir un poquito la parte obligatoria inicial de 6 semanas a 4 semanas para que así las familias pudiesen disfrutar de 12 semanas más al final de la baja de la madre, si es que así lo quisieran, y alargar el periodo total que los dos progenitores pueden pasar con el menor.
Considera necesario evaluar con mayor precisión el impacto que los permisos de paternidad han tenido en la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el trabajo como en el hogar. Y es que, pese al aumento del teletrabajo y a la mayor flexibilidad laboral, una vez que concluyen esas 16 semanas remuneradas, la situación cambia drásticamente, de forma que el 85% de las excedencias para el cuidado de los hijos las siguen pidiendo las mujeres.
Pues son los pasos que se están dando y los que quedan por dar en cuanto a la implicación y los permisos para los padres en España. Carmen Vallen, muchas gracias.
A vosotros.
No deja de ser paradójico que la Fiscalía, que tiene como función principal asegurar que la justicia sea imparcial y se ciña a la ley, esté señalada justo por todo lo contrario, por filtrar presuntamente datos del empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, y además por la posibilidad de que lo haya hecho con intereses políticos. Y el problema, más allá de este caso particular, es que si se demuestra que se ha roto el secreto profesional dentro de la Fiscalía, sería un ataque a los derechos de todos. Así lo ha explicado hoy en Herrera en COPE Victoria Ortega, que es presidenta del Consejo General de la Abogacía.
¿Esto vulnera el derecho a la defensa que nos asiste a todos?
Lógicamente, en la base misma de la defensa se encuentra secreto profesional, que para nosotros sí que es un derecho, pero es una obligación también. Entonces, eso no puede ser.
Con estos argumentos sabemos que el Colegio de Abogados de Madrid va a denunciar a la Fiscalía por esta presunta filtración de datos. Ahora viene en Moncloa Ricardo Rodríguez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Siguen haciendo de Isabel Díaz Ayuso el centro de todos sus argumentos de ataque. Acaba de ocurrir de nuevo en el Consejo de Ministros.
Sí, tanto la Moncloa como Ferraz están decididos a desviar el tiro de la corrupción y mantienen bajo su fuego a Isabel Díaz Ayuso. La presión escala peldaños para mantener a la presidenta de la Comunidad de Madrid bajo el fuego. Y Pilar Alegría ha salido en defensa de la Fiscalía o de la Agencia Tributaria y ha lanzado como boomerang el famoso eslogan de la libertad.
Nunca nos podíamos imaginar que la libertad de la señora Ayuso se tradujera en libertad para mentir, en libertad para difamar o en libertad para mentir.
Y a su lado, Isabel Rodríguez ha usado su condición de titular de vivienda como hacha contra la mandataria madrileña.
ya sabemos cómo vive. Y lamentablemente todos los madrileños no tienen la posibilidad de desembolsar 2,5 millones de euros. Y afortunadamente la mayoría de los españoles y españolas no cometen delitos para acceder a la vivienda.
Mientras sitúan a Ayuso bajo su diana, levantan con el paso de los días un muro cada vez más grueso alrededor de Begoña Gómez. Los socialistas se ponen a la defensiva. No comentamos nada sobre la mujer del presidente. Advierten, no tenemos por qué hacer referencia a ella u ofrecer explicaciones. Su vida es privada, sentencian. Más que las palabras, que también los gestos evidencian nervios. El PSOE admitió las relaciones de Gómez con Air Europa, pero las enmarcaron en la búsqueda de patrocinios. Ahora, ni siquiera eso.
Y hoy, además, la mesa del Senado ha dado luz verde a la tramitación de la ley de amnistía, donde el PP tiene mayoría absoluta.
La mayoría absoluta del Senado rechazará este bodrio jurídico. Lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante cualquier instancia posible. Lo haremos porque es un compromiso con esa mayoría ciudadana que en nuestro país se opone a una ley como esta.
Miguel Tellado, portavoz del PP, anuncia hoy esa ofensiva judicial de los populares en todos los ámbitos posibles para intentar frenar lo que consideran una reforma constitucional encubierta. Son solo tres palabras, pero cada vez se repiten más. Sin ir más lejos, Vladimir Putin decía que la presencia de los soldados de la OTAN en Ucrania nos colocará a un paso de una tercera guerra mundial. Las tres palabras que más pueden preocupar ahora mismo en el planeta. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, que inquietan, claro. Le hemos preguntado directamente al almirante Ángel Tafalla, el segundo jefe de Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo de la OTAN de Europa Sur, por esta posibilidad. Nos dice que, hombre, hay un cierto riesgo de que la escalada de enfrentamiento aumente de nivel, no a corto plazo, pero siempre y cuando la OTAN intervenga en Ucrania, cosa que por ahora no está sobre la mesa. Por ahora, el único que ha hablado de la posibilidad de enviar tropas a Ucrania es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y según Tafalla, no ha estado nada acertado.
En la OTAN las decisiones se toman por unanimidad. Un socio no puede empujar a los demás a tomar una decisión que no se ha tomado en el seno del Consejo Atlántico. En lugar de crear incertidumbre en el adversario, en Putin, lo que ha logrado es demostrar falta de unidad en el bando occidental.
Todo mientras algunos países se plantean recuperar la mili o la abren a las mujeres, como acaba de suceder en Dinamarca. Bueno, sobre esta cuestión hablamos hoy en la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Tocaya.
A ti, gracias.
Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este viernes.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Nueva oportunidad de ver a los nuestros.
A rodar la pelota.
Porque juega la selección.
¡Toma ya! ¡Bravo!
Juega España.
Empieza España.
Bueno, para la selección española.
En partido amistoso contra Colombia.
¡Y arriba!
Desde las 9 de la noche en COPE, España-Colombia.
Ataca, como no, España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando un conductor atropella a alguien y huye del lugar, ¿lo hace realmente para huir de la justicia o se debe a una reacción irracional ante una situación de miedo? Con cierta frecuencia vemos cómo huir del lugar donde se ha atropellado a alguien es una situación que se repite, que no es algo aislado. El delito de omisión de socorro, por cierto, está penado con hasta 4 años de prisión. La Policía Municipal de Madrid sigue investigando si el transportista que atropelló mortalmente con su camión de reparto a un hombre de 83 años en Aluche no se percató de lo ocurrido. Según algunos testigos, el camionero se dio a la fuga tras arrollar al hombre en un paso de peatones. Los agentes lo detuvieron mientras descargaba la mercancía en un mercado cercano. Estaba tranquilo y aseguró no haberse dado cuenta absolutamente de nada. Dio negativo en el control de alcohol y de drogas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Todavía no hay una conclusión definitiva de lo que pasó con este atropello. ¿La Policía Municipal sigue trabajando en esa investigación?
Sí, sigue investigando sin descartar la versión del conductor que asegura no haberse dado cuenta de nada. El camión de reparto hizo un giro en la calle de Maqueda y en la maniobra arrastró con el lateral del camión al hombre que estaba cruzando por un paso de peatones. Lo arrastró varios metros sin que el vehículo parase, lo que provocó la muerte al hombre. Los testigos dicen que el camión siguió su camino sin detenerse, dándose a la fuga. Después, los agentes hallaron el camión, como decías, descargando en un centro comercial cercano. El transportista español de 45 años, que dio, como dices, negativo en los controles de alcohol y drogas, fue detenido y puesto a disposición policial como presunto autor de un delito de homicidio imprudente.
Se investiga si el conductor huyó tras atropellar a un vecino del barrio. ¿Pero qué pasa por la cabeza de estos conductores? ¿Huyen para evadir la justicia o se debe a un instinto irracional?
Bueno, pues no sabemos si es el caso de este camionero, pero lo cierto es que en ocasiones los conductores huyen tras cometer el atropello. He hablado con Camino Verdugo, psicóloga especializada en tráfico. La huida es una reacción natural, dice, ante una situación de miedo, pero después debería venir algo más.
El curso natural es que sea el instinto el que, por el miedo, te paraliza, bloquea tu cadena de pensamiento, ¿no? Y te hace escapar, huir, querer evitar, ¿no? Es la palabra. Tiene que haber un calado moral de fondo y de peso que, a pesar de todo, debo dar la cara, o una compensación de riesgo-beneficio que legalmente me va a salir peor, ¿no?
¿Y cómo reacciona una persona cuando ha sufrido un trauma así? ¿Qué le dice un psicólogo a una persona tras haber sufrido un accidente del que es responsable? Bueno, pues le ayuda a llevar todo el proceso de reacciones que va a sufrir, desde la negación hasta la aceptación.
Lo primero es la negación, siempre, ¿no? Después va a haber un disparo, pues, de emociones que tengan que ver, pues, eso con la adrenalina, con el susto, y luego va a venir un equilibrio en el que entra ya por fin el raciocinio, ¿no? En nuestra corteza prefrontal, el somos seres humanos, hacia dónde me dirijo, qué balance y qué me espera.
Como decías, el delito de omisión de socorro está penado hasta con 4 años de cárcel, pero más allá de lo que diga el Código Penal, la sociedad debería castigar esas actitudes que lamentablemente se siguen dando.
A mí se me ocurre que naturalmente la sociedad desarrollara mecanismos, pues, para echar a estas personas de los círculos naturales, ¿no? Informales, de su club, de su hobby, de sus amistades. A lo mejor esto también funcionaría, ¿no?
Cuestiones morales aparte, la policía hoy en día tiene herramientas para esclarecer estos accidentes y en la mayoría de los casos terminan localizando al conductor.
Gracias, Belén. Y aparte de a torrijas y a incienso, ¿a qué crees que huele la Semana Santa? Pues enseguida te lo cuento.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la calle Toledo, muy cerquita de la colegiata de San Isidro, está la última acerería artesanal que queda en Madrid. Lleva abierta más de 130 años, casi nada. Y a día de hoy sigue haciendo velas como lo han hecho durante toda la vida. Se han modernizado un poquito. La dueña Silvia nos cuenta que lo siguen haciendo así porque es la única manera de ser original. de distinguirse del resto. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En muchas iglesias, bueno, en las procesiones, lógicamente, los pasos, vemos cada vez más velas de pila, no velas que se queman. Aún así, en estas fechas, la cerería no para.
A toda máquina se está trabajando en la centenaria Cerería Ortega, la última que queda en Madrid, como decías, Pilar, a tan solo 72 horas para el Viernes de Dolores. La cosa se ha animado mucho desde hace semanas y las ventas han aumentado un 15% respecto al año pasado, como nos comenta Silvia.
Normalmente toda la gente viene, pues eso, las últimas 3-4 semanas antes, pero llevamos trabajando desde el mes de febrero, pues ahora llegan, como digo yo, los rezagados de última hora que vienen a por cirio, o sea, por vela, que ya no tenemos, claro.
Ya no tenéis.
Hay muchas cosas que no da tiempo a fabricar. Fabricamos las velas, a lo mejor las más finas se puede dar tiempo, pero ya cirios pascuales grandes, así de 8 de diámetro, 9 de diámetro, ya es imposible.
Pues eso, la gente que nos oiga, que se aplique el cuento y que vayan rápido porque se pueden quedar sin existencias. Y es que el tirón de la Semana Santa es innegable en esta castiza cerería de la calle Toledo.
Podemos hablar de, o mejor, un 70% de venta superior a lo que puede llegar a ser el día a día normal. Sí, sí, Semana Santa, la verdad es que se nota muchísimo.
Y respecto al año pasado también.
Más o menos. El año pasado se notó muchísimo. Con la pandemia, como tuvimos que cerrar y no hubo procesiones ni hubo nada, se notó mucho. Y del año pasado a este año, más o menos. A lo mejor un 25%, un 30% más.
Muchos turistas están entrando en estos días en la tienda al estar tan cerca de la Plaza Mayor, no solo gente nativa y de las cofradías y hermandades. Todos tienen algo en común, eso sí, rezan para que haga bueno y no llueva los días clave de Semana Santa. Así las imágenes pueden salir en procesión y las velas pueden consumirse entre la devoción popular.
Es un negocio que ha ido pasando además de generación en generación. ¿Va a conseguir mantenerse, Ramón?
Pues la verdad que no lo tienen nada fácil. Los Ortega van ya por la quinta generación desde 1893, que se dice pronto, pero esa sexta no está tan clara como nos dice Silvia.
Llevamos 130 en la familia, en el mismo sitio y con la misma familia. Mi marido se ha jubilado, me he quedado yo con una compañera y bueno, pues a por la quinta generación. Espero poder seguir subsistiendo más años.
Pues eso, espera, que continúe, pero la sexta generación es la que no está tan clara. Aún así, en la cerería Ortega, de momento, Pilar, sí que hay más cera que la que arde.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde el 8 de abril, las obras que Adif ejecuta en Chamartín provocarán una reducción de la capacidad operativa en la estación, lo que obliga a la reprogramación de los trenes de Renfe que prestan servicio en esta terminal. Para optimizar la capacidad de la infraestructura, Renfe y Adif han hecho un gran esfuerzo organizativo en un plan de transporte que permite mantener la oferta de plazas actual. Consulta los nuevos horarios en renfe.com, en estaciones y en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Tras el gran éxito de la pasada edición, Impacta presenta el próximo 25 de marzo La Pasión según San Mateo de Bach, interpretada por la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y con la colaboración del icónico contratenor Philippe Jaguski. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Madrileño, rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Utilizaba una aplicación de compraventa para ofrecer a su propio hijo para que otros pedrastas abusaran de él. Así es la persona que ha detenido la Policía Nacional en una investigación que comenzaron los Mossos de Escuadra. El hombre publicaba anuncios en los que decía que buscaba cuidadores y profesores de refuerzo y cuando alguno respondía, le mandaba fotos del menor desnudo. Una de esas fotos es la que permitió a la policía tirar del hilo. La policía está intentando identificar a los menores que aparecen en el centenar de archivos que se le han intervenido. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Desde hace algunas semanas, la Unión Europea tiene abierto un procedimiento para evaluar si TikTok puede haber infringido la ley de servicios digitales. Entre los objetivos de este procedimiento está determinar si fomenta la adicción entre los menores y provoca el llamado efecto madriguera de conejo. O sea, si secuestra la atención de los más pequeños para que no puedan dejar de ver vídeos. La economía de la atención, o el capitalismo de vigilancia, gana dinero consiguiendo captar la atención de sus usuarios. El modelo de negocio se basa en usar aplicaciones aparentemente gratuitas para generar datos que hacen ganar dinero a las compañías digitales. La atención se capta generando la mayor cantidad de pequeños acontecimientos inesperados en el menor tiempo posible. La atención se ha convertido precisamente en el gran recurso educativo para fomentar la capacidad crítica en una sociedad de la información. Podemos discriminar lo significativo de lo que no lo es y lo importante de lo aparentemente interesante si conseguimos fijar la atención. Un reciente estudio de varias universidades austriacas ha mostrado cómo en los últimos 30 años la capacidad de prestar atención en las personas jóvenes no ha mejorado, mientras que sí han mejorado otras habilidades. No hemos perdido capacidad de prestar atención. El problema es que no encontramos una motivación suficiente para hacerlo. España, como han mostrado de forma reiterada los estudios de PISA, tiene